La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
Hola a todos, yo soy Berenice Ibarra y les doy la bienvenida a un episodio más de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA Latam, en el que abordamos todo lo relacionado a marketing, estrategias, tendencias y casos de éxito. Hoy nos acompaña Montserrat Martínez, Brand and Product Director de México y Latam en JLR. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Beri. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti por darnos este tiempo. Y el día de hoy hablaremos, nos gustaría hablar contigo sobre toda esa transformación que ha tenido la empresa y cómo ha impactado este cambio en sus estrategias de marketing, de comunicación y todo lo que tiene que ver con este tema.
Claro que sí, me emociona mucho poderlo compartir junto con ustedes, ha sido un cambio muy importante, entonces feliz de que lo platiquemos.
Muchas gracias, y pues bueno, comencemos con que nos digas de dónde nace o qué motivó esta transformación, de qué trata la transformación y partamos de ahí, ¿te parece bien?
Perfecto, pues mira, hace más o menos ya 7-8 años hubo una estrategia diferente dentro de, en aquel entonces, Jaguar Land Rover. En aquel entonces nos dimos cuenta, o en la empresa, nos dimos cuenta de la gran oportunidad que había de conocer mucho más a nuestros clientes y poderles dar el siguiente paso de la empresa al estar cerca de cumplir 75 años en el mercado.
Muy bien.
Sobre todo esto, y después de estudios y análisis, etcétera, ¿no? Todo esto que nos gusta a los de marketing, ¿no? Poder compartir pues toda esta data y poderla sobre todo obtener y saber qué hacemos con ella. Algo muy importante que nos dimos cuenta fue que había 4 audiencias o universos de marcas muy claro que no estábamos aprovechando como tal. Entonces se decidió hacer un gran cambio, tanto de forma interna como externa, convertir Jaguar Land Rover en un acrónimo, que es el JLR o JLR, y poder dar pie a que las 4 marcas que tenemos en la empresa, que es Range Rover, Defender, Discovery y Jaguar, pudieran vivir de forma independiente, presupuestos independientes, equipos independientes, estrategias distintas, pues ahora sí que universos de marca únicos, ¿no? Y que sobre eso también pudiéramos elevar el brand equity de la empresa en su totalidad, ¿no? Entonces que no solo dependiera de un Jaguar Land Rover, sino que ya el JLR o el JLR se volviera el paraguas de estas 4 marcas que también sostuvieran y llevaran, pues ahora sí que hacia el futuro, al brand equity y a las estrategias de la empresa, ¿no?
Muy bien.
Entonces, esa es la razón principal.
Muy bien, y sin duda alguna un gran reto, ¿no? Ahora,
por supuesto.
¿Qué vino con este cambio para hacer que todas evolucionen de manera independiente, pero a la vez dentro del paraguas de JLR, como bien lo dices? ¿Cuál es el reto?
Claro, pues el gran reto fue en un primer paso entender. Entender de dónde venía, entender a dónde íbamos, entender la oportunidad que teníamos, ¿no? Y sobre todo en el área de marketing y producto, entender pues esa gran oportunidad de no tener solo una marca, de tener 4, o sea, en nuestro mercado, que es México, Latinoamérica y Caribe, pues la verdad es que nos emocionó mucho este reto de poder entender estos universos de marca y lo que le llamamos no tanto audiencias, sino como tribus, porque realmente lo que buscamos es construir comunidades en torno a nuestras marcas. Y sobre eso, además, vino una gran pregunta que surgió unos meses más adelante, de entender, bueno, ¿y qué pasaba con la herencia y el legado de JLR, ¿no? O sea, ¿en dónde quedaban esos 75 años? Y nos dimos cuenta que el gran legado y sobre el que se basan estas 4 marcas es sobre 7 valores de lujo moderno, que es lo que define y es muy característico de JMR. Entonces, sobre esas 4 marcas y esa base de estos 7 grandes valores de lujo moderno, como nosotros lo consideramos, sobre ese sustento es sobre el que estamos desarrollando el universo de cada una de estas 4 marcas.
Muy bien. Y esto ha dado origen a una hipersegmentación, supongo, y a reducir el número de público, o no sé, para cada audiencia. ¿Cómo están aprovechando esta división y esta hipersegmentación para dirigir las estrategias de comunicación?
Correcto, pues justo fue parte de ir entendiendo, ¿no? Y ya llevándolo un poquito a nuestra región, el poder tropicalizar estas estrategias y desde entender cómo nos estábamos separando del mercado automotriz, sin dejar de lado que, por supuesto, ese es nuestro producto final, pero entendiendo que agregábamos mucho más valor a nuestros clientes que el producto, ¿no? Íbamos más en torno a un estilo de vida, íbamos más en torno a ciertos hábitos, a ciertos intereses, entonces a un segmento mucho más elevado específicamente. Entonces, de ahí fuimos encontrando, pues ahora sí que esta hipersegmentación, microsegmentación, de entender que iba, curiosamente, es en donde empiezas a ver que, diría mi mamá, donde las esquinas se encuentran, ¿no? Que es como uno de los valores que tenemos dentro de estos 7 que te hablaba de lujo moderno, es la curaduría, ¿no? Entonces, esto lo definimos, el entender en dónde tenemos que estar, en qué momento tenemos que estar, con quién, de qué manera, qué le decimos, qué le presentamos. Entonces, entendiendo estas preguntas y sus respuestas sobre cada una de las marcas con la data que tenemos de nuestros clientes, que también ha sido otro de nuestros grandes retos que ya lo platicaremos, la verdad es que ahí vimos esta gran oportunidad y hemos entendido, encontrando estos nichos, cómo podemos ir agregando el valor que necesitamos dar a estas mini comunidades y, o grupos de interés que hemos encontrado en nuestro universo de cada marca, ¿no?
Me imagino que esto, el análisis de datos, se ha convertido en una prioridad para lograr estos objetivos.
Completamente. Algo que hemos ido desarrollando en el equipo es entender sobre todo de cada marca, lo imaginamos un poco como si fuera un esquema de 3 esferas unidas entre ellas, ¿no? En donde, por una parte, tienes todos los mensajes y toda esta comunicación que como marca queremos comunicarte, queremos que sientas, queremos hacer que lo vivas. Por otro lado, entender todos estos canales, justo buscando esta curaduría de en dónde sí, a qué hora, cómo, cuándo, dónde y cómo, ¿no? Y a la par, el reporteo, ¿no? O sea, esta gobernanza de todo lo que hacemos ahora va medido de un principio a un fin. Y en este está, por supuesto, ir completando de nuestros clientes nuestra data que hacia más adelante nos permite ir perfeccionando estos mismos puntos de contacto tan específicos con ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, sí ha sido un reto.
Sí, lo imagino. Porque siendo una marca con tanto legado, ¿cómo hacerle llegar al consumidor justo que este cambio es por ellos mismos? Y
claro,
quitarles esa idea de arraigada que teníamos de esta marca, ¿no? Que es, pues, de toda la vida.
Completamente, sobre todo porque muchos de nuestros clientes, una misma persona podría tener un vehículo de Range Rover, una Defender, una Discovery o un Jaguar.
Pero la asociaban.
Entonces, claro, pero decían era Jaguar Land Rover como tal. Y ahorita es, ¿qué crees? Tú mismo como individuo eres partícipe de estos 4 distintos momentos que cada una de las marcas te presenta, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo que te lo cuento y se me pone la piel chinita porque emociona, digamos, como ir entendiendo estas personalidades y cómo casan con sus clientes, ¿no? Pero, por ejemplo, Range Rover como tal, pues claro, te lleva a un lujo exquisito, ¿no? O sea, es un liderazgo donde ya estás en las nubes, donde vuelas un poco como en este cuarto hermoso, ¿sabes? En donde te subes a uno de nuestros vehículos y los detalles, los trazos, el diseño, cada cosita está hiper cuidada, hiper seleccionada, hiper sofisticada. Entonces, cuando quieres ir a una cena de gala, cuando buscas un confort total, absoluto y un lujo, tienes tu Range Rover. ¿Pero qué crees? Por otro lado, te divierte irte en los fines de semana y te gusta sentir todavía este sentimiento de aventura, de cruzar ríos, de subir a la montaña más alta, de irte con tus hijos a algún lugar para explorar con ellos y tener también estos momentos de calidad, ¿no? Entonces, donde te das cuenta que te subes en piedras y que nuestro vehículo entra en una torsión impresionante, ¿no? Entonces, esto es otra personalidad a la que tuviste a lo mejor el día anterior, ¿no? Sí. Y de ahí, pues, te subes con los amigos de tus hijos y buscas una Discovery que te lleve a un picnic, ¿no? O te lleve a un autocinema, ¿no? O te lleve a estos lugares en donde buscas el punto común con tus seres queridos en un confort, ¿no? Pero de ahí, pues, un día, un viernes, ¿no? Te quieres ir a la autopista y quieres sentir el performance de un vehículo y tienes esta parte de muy individual, muy individualista, donde es mi momento, mi vehículo, mi potencia, mi performance, lo necesito, ¿sabes? Pues como una misma persona puede viajar por estos 4 universos han sido de los grandes retos a comunicar con nuestros clientes, ¿no? Y entonces darles de verdad el posicionamiento muy robusto de cada una de estas cuatro marcas, ¿no?
Muy bien. Y para lograr esto, ¿cómo ha sido la sinergia con, al trabajar con una agencia de marketing?
Uh-huh.
¿Cómo ha sido lograr justo hacer ese match para que el mensaje llegue tal cual?
Bueno, pues seguro ya te imaginarás las sesiones creativas en las que nos metemos, ¿no? La verdad es que por ideas buenas, por supuesto que no paramos, ¿no? Mucho en torno a generar historias, mucho en generar conexión, ¿no? Mucho atraer a nuestros clientes desde otra visibilidad que no sea un precio, ¿no? Porque realmente en un segmento de lujo como tal, la verdad es que el precio cobra otro sentido, ¿sabes? Donde más bien buscamos resaltar esas grandes características que hacen únicos a nuestros vehículos. Y por supuesto que también ha sido un reto con las agencias, ¿no? Porque vienes de, bueno, pero eres JLR, pero tienes un vehículo, pero quieres ser una marca de lujo, pero aparte sigues vendiendo vehículos. Entonces, un poquito por dónde nos vamos, ¿sabes? Entonces, ser muy claros en nuestros briefs, en nuestras estrategias y trabajando muy de la mano con ellos. Y ahí la verdad es que tenemos mucho el apoyo de nuestras oficinas corporativas en Inglaterra, en donde de forma muy activa y proactiva están generando nuevos assets, estamos generando nuevos guidelines, estamos generando nuevos usos de la marca, que también conforme a la interacción con los clientes y la data, hemos visto que podemos irnos hacia otro tipo de lados, ¿no? Entonces, mediante un trabajo muy en conjunto, de mucho seguimiento, de también mucho reporteo y de mucho medir y de aprobar, o sea, de probar y arriesgar. Ahora sí que aquí sí es prueba y error todo el tiempo, ¿no? Y pues tener una reacción muy, muy ágil.
Sí, el mundo ahora digital que cambia tan rápido,
claro.
O sea, hay que estar anticipados y cómo hacen eso también, ¿no? Estar a la vanguardia y anticiparse un poco a estos cambios del consumidor que son en segundo.
Claro.
Para otro.
Claro, y entendiendo que hasta por un lado tienes las marcas, pero por otro lado nuestros vehículos responden a hábitos diferentes de nuestros clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes Range Rover Evoque, que es nuestro vehículo de entrada dentro de la familia Range Rover. Y pues es un vehículo más dinámico, diría, pues se podría hacer hasta un poco más jovial, ¿sabes? Es como este vehículo que tiene todo de Range Rover en pequeñas dosis, entonces es como mucho más fresco. Entonces tienes estos hábitos que evidentemente quien podría ser el público natural de Evoque podría ser mucho más digital que un público de Range Rover, que es nuestro vehículo tope de gama, que es la camioneta de la reina, que en paz descanse, ¿no? Pero vamos, tienes estas gamas de vehículos y saltos que también entender esos hábitos en donde te das cuenta que, ¿qué crees? Que el de Range Rover a lo mejor quiere un video rico de producto, ¿sabes? Muy rico, con alguna historia muy interesante por atrás, cuando a lo mejor en Evoque es un poquito una compra o una decisión más impulsiva, ¿sabes? Que lo lleves por un journey mucho más ágil, ¿no? Entonces también entender eso y darle espacio a eso, a las propuestas que las agencias nos ofrecen y que en conjunto trabajamos, pues también ha sido muy divertido.
Me imagino. Muy divertido. Desafiante, ¿no?
Muy desafiante. Muy desafiante.
Muy bien. Y ahora, si te parece bien, vamos hacia el futuro.
Claro.
Ustedes tienen una mentalidad hacia 2030 uh-huh. y de adaptarse a las tendencias de mercado, la electrificación
uh-huh.
y las opciones de movilidad que implica pues la tecnología y el tiempo. ¿Cómo se están preparando para estos cambios? ¿Qué es lo que tienen pensado para llegar a esta fecha con la innovación que los caracteriza?
Pues justo tenemos un plan hacia el 2030, ¿no? Es como el gran año en el que estamos planeando que la mayoría de nuestro portafolio de productos ya estará en un 100% de electrificación. Por ahora no tenemos ninguno de nuestros vehículos, solo teníamos por ahí un modelo de Jaguar, que es el I-Pace, que de hecho hizo en conjunto con una empresa de tecnología. Desarrolló un vehículo que se maneja solo. Esto está funcionando actualmente en San Francisco. Y justo Jaguar está siendo de nuestras cuatro marcas la marca con la que más estamos entrando al mundo de electrificación. ¿A qué me refiero con esto? Y ejemplos muy concretos. En Jaguar tenemos una escudería que participa en la Fórmula E, ¿no? La que es como la Fórmula 1, sí, pero 100% eléctrica. Justo en el desarrollo de ese vehículo, ¿no? Que ahorita estamos en la generación 3, digamos que es la oportunidad de poder hacer ese pimponeo entre lo que se necesita en la calle, digamos en la vida normal, ¿no? Nos damos la oportunidad de probar nuestras tecnologías en la Fórmula E y luego la bajamos a nuestros vehículos. Y así, y cuando vemos que algo no funciona tan acá, lo volvemos a probar acá. Okay. Entonces, la verdad es que está haciendo una sinergia muy interesante, ¿no? Donde la Fórmula E, pues, por supuesto, están los vehículos, las llantas, los motores, los frenos, todo en torno a vehículos eléctricos de la manera más avanzada posible, ¿no? Entonces, con ese pie ahí es que nos hemos dado esa oportunidad. Y también parte de la razón por la que actualmente no tenemos un vehículo 100% eléctrico, que de hecho se van a develar porque este año ya empezamos con un warm-up. Los primeros vehículos dentro de todo nuestro portafolio que vamos a tener 100% eléctricos es Range Rover y Range Rover Sport. Okay. Esos dos modelos los vamos a estar lanzando hacia el segundo semestre de este año y de ahí vendrán en los años venideros hacia el 2030 toda nuestra otra gama de vehículos. Hoy tenemos vehículos híbridos y plug-in hybrid, que son los que ya conectas y puedes trabajar con las dos tecnologías, ¿no? Pero si algo no hemos querido participar al 100% es porque todavía, y digo, lo podemos ver a la par, se están desarrollando muchas tecnologías nuevas sobre las baterías, ¿no? Si ahora son celdas, si ahora es un tipo de batería diferente. Entonces, si algo estamos seguros es que el compromiso con nuestros clientes en los vehículos es que la experiencia de manejo y la calidad de un vehículo 100% electrificado tiene que ser del nivel de nuestros vehículos petro, ¿no? Eso es algo con lo que estamos 100% comprometidos. Entonces, el desarrollo de los materiales y de las piezas que tienen que ir y de cuidar pesos y de cuidar todo esto es lo que nos ha hecho que todavía no estemos en ese momento, ¿no? Sin embargo, pues ya está por salir en este segundo semestre, ¿no? Entonces, porque sí, la experiencia de conducción cambia. Hay muchas cositas en la movilidad, ¿no? Y en esa experiencia de manejo que podrías extrañar más allá de un tema sustentable, ¿no? Y de un tema de desarrollo de tecnología que, por supuesto, estamos comprometidos con eso igual, ¿no? Entonces,
digamos que están esperando como el momento adecuado para tener esa tecnología que sea acorde a la gama.
Es correcto.
Y que al usuario no le cause tanto cambio.
Claro, que no extrañes sentir una Range Rover V8, ¿me explico? Que no extrañes ese sentimiento de manejo de un auto de gasolina, que es muy distinto. La potencia de un vehículo eléctrico es mucho mayor, pero te pierdes esto de sentirte bien agarrado en el piso, ¿sabes? Entonces, de hecho, estuve en Inglaterra en febrero de este año y fue muy interesante. Tuvimos una plática con el director del desarrollo de producto de todo nuestro portafolio y de nuestras cuatro marcas. Es un señor que se llama Thomas Mueller y soy demasiado fan. Se me hace un gurú del desarrollo de materiales y nos enseñaba una pieza de un radiador que, para que sea en un auto 100% eléctrico, el número de variables que había que cuidar eran 8,500. Era un número, te lo juro, que decías, es increíble. Entonces, cualquier minúscula partícula decía, si esto no está cuidado al 100%, es porque se puede calentar de mucho más y entonces la batería dura un 23% menos. O sea, te estoy diciendo a manos más menos, sí. ¿No? Porque los números tal cual ahorita no los tengo y no los traje junto conmigo, pero era darles los cálculos y el querer desarrollar verdaderamente vehículos demasiado cuidados en ese aspecto, que vamos, lo estamos logrando ya casi, ¿no? Entonces, al contrario, me emociona mucho poder ver cómo van a ser esos vehículos, ¿no?
Muy bien. ¿Y cuál es la expectativa que tienen de estos cambios en el mercado mexicano?
Justo es de los otros grandes retos dentro de la electrificación, ¿no? De hecho, el mercado de los autos eléctricos se ha ido estacionando en el último año. Por supuesto, porque hemos ido encontrando que los vehículos eléctricos están respondiendo a ciertas necesidades e intereses de segmentos muy particulares. Y por supuesto, como región, hablo de México, Latinoamérica y Caribe, ¿no? Que es donde estamos desarrollando nuestros estudios locales, ¿no? La verdad es que la infraestructura con la que contamos hoy, también en una relación junto con el gobierno y con las otras entidades también privadas que están desarrollando esta red de infraestructura para los vehículos eléctricos, sentimos que tampoco estamos en el momento adecuado para eso, ¿no? Sobre todo porque el uso de nuestros vehículos normalmente es en viajes largos, es irte de aquí a Acapulco, es llevártelo a Valle de Bravo. En otras ciudades, por ejemplo, en Culiacán, pues cruzan en el ferry y están por la baja en la península, ¿no? Y hoy, pues, no contamos con una red de cargadores, pero hablo en general de todas las marcas. Sí. Digo, por ahí ha habido otra marca también dentro del segmento premium que le ha invertido mucho a las rutas, sobre todo como muy estratégicas o de más tráfico, en invertir en una red de cargadores como tal. Entonces, también, si vas a ofrecer un vehículo eléctrico, pues tienes que ofrecer el combo completo.
Claro.
No puedes decir, bueno, aquí está increíble, disfrútalo y que vuelva. Vaya, ¿no? Entonces, también es de las alianzas que también estamos buscando de forma proactiva dentro de JLR para cuando lo ofrezcamos. Digo, tenemos ya una red de cargadores para casa, ¿no? Pero todavía falta la parte de infraestructura. Es correcto, ¿no? Entonces, vamos hacia eso. No lo dudo, pero todavía también es otro de los grandes retos.
Qué gran proyecto.
Sí.
Y finalmente, para cerrar, Montserrat, me gustaría que nos dieras cuál fue el mayor aprendizaje que les deja esta transformación y consejo a los líderes del marketing para adaptarse con esas grandes transformaciones a unas nuevas estrategias efectivas.
Por supuesto, pues yo creo que si algo hemos aprendido muchísimo durante esta etapa es estar cerca de tu cliente. Estar cerca de tu cliente, darte la oportunidad de escucharlo, de conocerlo, de documentarlo, de poder entender qué es lo que busca y poder sorprenderlo en torno a eso, ¿no? Al menos con la oportunidad que tenemos también en México por los volúmenes, de cierto volumen que no nos interesaría llegar a un mercado masivo, sí. Pero si tenemos esa oportunidad, darle esta atención al cliente y poder estar al pendiente de cómo viaja en todos los puntos de contacto contigo durante toda su vida contigo como marca, como producto, es de los grandes aprendizajes que hemos tenido, ¿no? Y en base a eso, ser muy quirúrgico en las estrategias y en las actividades que destinas para eso. Y entender que ahí sí, y una disculpa que a lo mejor se escuche como cliché, pero el menos es más. Entonces te das cuenta que evidentemente con tu cliente menos es más. Ser muy acertado en eso, ¿no? Ha sido de los grandes retos que hemos tenido.
Pues, Montserrat, te agradezco muchísimo.
No, al contrario. Gracias.
Toda la información que nos has compartido es por demás valiosa. Y pues muchas gracias.
Gracias. Gracias,
Mere. Gracias.
Gracias.
Así cerramos este episodio de Masters of Marketing Latam. Y nos invitamos a que descubran este y todos los contenidos que tenemos para ustedes en marketingfuturetoday.com para que estén pendientes de nuestros contenidos. No se pierdan los demás episodios en las plataformas de audio más populares y nos esperamos en el próximo. Hasta luego.
Gracias.
Gracias, Montse.
Gracias a ti.